Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. En nuestras siguientes dos emisiones vamos a hablar sobre el tema bolsas, pensar de que ya es más de una década en que las tendencias comenzaron a favorecer el uso de fibras naturales y materiales orgánicos como sustituto del altamente contaminante plástico, pero aún tomando en cuenta nuestra adicción cultural al plástico, resulta notable la utilización de bolsas de este material en supermercados y tiendas departamentales. Para hablar de este tema, preparamos una entrevista con el doctor Carlos Federico Jasso Gastiel. Además, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
Para comenzar con la entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Doctor Carlos Federico Jasso Gastiel, como profesor soy investigador titular C del Departamento de Ingeniería Química en el área de polímeros, ciencia y tecnología de polímeros, y como administrativo tengo a mi cargo la coordinación de la maestría en ciencias en ingeniería química del CUSEI.
¿De qué material se fabrican las bolsas?
Y las bolsas comunes que se han fabricado por más de medio siglo son de polietileno. Del polietileno hay varios tipos en función de su tamaño o forma de síntesis, pero las bolsas comunes de supermercado son lo que se llama polietileno de baja densidad. ¿Sí? Esa es la forma tradicional de polimerización que empezó en los años 40 en Europa y que hasta la fecha es el material de más uso a nivel mundial. ¿Sí? Polietileno de baja densidad.
¿Qué tanto contaminan las bolsas?
Mire, en esta pregunta debo hacer una ampliación con respecto a lo que son los materiales. Los materiales, dígase vidrio, madera, metal y en este caso todos los plásticos, no se deben ver como algo que simplemente se deseche ya, que se convierte en un residuo no útil, sino que debemos pensar en términos no de basura, sino de residuos que pueden ser reaprovechados. Por ejemplo, el vidrio se sabe que se puede reciclar un número indefinido de veces. Se puede fundir y se puede volver a generar un objeto de vidrio con otra geometría. Una vez que queda como líquido, se hace la geometría que se quiera. Con metales sucede algo similar en general. Con el papel incluso sabemos que hay mucho que se llama papel reciclado. No todo se puede reciclar porque algunos llevan capas que les impiden una fácil reaprovechamiento para generar papel nuevo. Pero una buena parte sí puede ser reciclado. Sin embargo, por ejemplo, la fabricación de papel es contaminante, más contaminante que elaborar plásticos, por los procesos químicos que se llevan a cabo, y entonces las aguas que se contaminan bastante, puede afirmarse que el proceso de la elaboración de papel es más contaminante que el de los plásticos. De tal forma que si nosotros reciclamos plásticos, por ejemplo, es mejor que reciclar papel. O dicho de otra manera, elaborar más objetos de papel es más contaminante que los de plástico. El plástico en bolsas, por ejemplo, de las que estamos hablando, empezó a sustituir el papel en parte por costos. Y en eso, pues obviamente, todos estamos llevando una carga, por así decirlo, de consumo que preferimos en el sentido de que nos cuesta menos un producto que otro para el mismo uso. Es decir, la bolsa de plástico es más barata que la de papel y como ya lo dije, contamina menos que la bolsa de papel. Entonces, cuando uno trata estos temas, tiene que ver todo el aspecto, todo el panorama, y no comparar un objeto contra otro, acusando a uno o a otro sin... Pero, regresando al tema del... se ha comprobado, digamos, que es más contaminante reciclar papel, cuesta más dinero reciclar papel que reciclar plástico. Y caemos entonces al punto de la pregunta original que usted me hacía, en el sentido de que no debemos ver las bolsas como un contaminante, sino como un residuo que inicialmente se debe reutilizar. Es decir, si yo cargo algo en bolsa de plástico, pues yo puedo llegar y vaciar la bolsa de lo que haya trasladado, transportado, y luego darle un segundo o tercero y hasta cuarto uso de esa forma, ¿sí? Como bolsa, como un recipiente. Cuando yo ya la manché, ya la usé, ya no la pude limpiar o ya se, por así decirlo, ya se debilitó o se rompió incluso, entonces en lugar de verla como un objeto que va a ir a un vertedero indebidamente, no, lo debemos ver como un objeto que puede ir a reciclado. Y el reciclado a nivel mundial, de hecho en forma, llamémosle ordenada, empezó con fuerza en Alemania ya desde los años 70. Y se vieron los puntos o los problemas que había que resolver para poder hacerlo un proceso exitoso.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre bolsas de plástico a cargo del doctor Carlos Federico Jasso Gastiel, quien es profesor del Departamento de Ingeniería Química y además es coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-99-242-33 y 01800 701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa titulada Contaminación por bolsas de plástico.
Contaminación por bolsas de plástico. ¿Utilizas diario bolsas de plástico, producto derivado del petróleo, una sola vez y las tiras a la basura ignorando que su descomposición tarda 700 años? Cada año, una familia mexicana consume más de 650 bolsas de plástico y luego las tira. Toda compra en el súper, pan, cualquier objeto, viene en bolsas de plástico, sin contar las botellas de plástico en bebidas, alimentos, productos de limpieza, etc. Somos parte de la cultura de usar, tirar y contaminar con bolsas de plástico. Países como Francia no utilizan bolsas de plástico en sus supermercados, sino bolsas de papel biodegradables. En otros países, cobran las bolsas para que el cliente desista de usarlas. En España, se ha planeado dejar de usarlas. En Marruecos, prohibieron la bolsa de plástico. Las miles de toneladas diarias de desperdicio de bolsas de plástico no se pueden biodegradar y contaminan la tierra y el mar. La idea básica es aumentar la prohibición del uso de bolsas de plástico para un solo uso que tengan más de 50 micras de espesor, las más utilizadas, y prohibir la distribución gratuita de bolsas de plástico desechables. En 60 años hemos llenado el mundo de plástico, la tierra y el mar se están cubriendo de plástico, pescados y mariscos se contaminan por el plástico y así no los comemos. Los grandes mamíferos marinos mueren en las playas ahogados con bolsas de plástico en la garganta, creyendo que son comida, lo que altera en forma alarmante el ecosistema marino. De un tóxico petróleo, obtenemos otro tóxico, bolsas y botellas de plástico. A nivel mundial, se desperdician 200.000 bolsas de plástico cada segundo. Las bolsas de plástico son perjudiciales para los humanos, animales, plantas y medio ambiente. Su degradación se completa en 700 años. Esto significa que todo el plástico que hemos consumido en 60 años no se ha degradado todavía. Según el astrofísico Stephen Hawking, la vida del planeta Tierra no pasará de 1000 años. Elaborado con información del portal electrónico del periódico El Financiero, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Las bolsas de plástico pueden tardar hasta 1000 años en descomponerse, por lo que incluso cuando un animal muere y se desintegra después de ingerir una bolsa, el plástico vuelve a entrar en el medio ambiente, lo que representa una amenaza constante para la vida silvestre. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con otro fragmento de nuestra entrevista sobre las bolsas, con el doctor Carlos Federico Gasso Gastiel, profesor del Departamento de Ingeniería Química y coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Química en el CUCEI. No se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es bolsas. El plástico ha sido uno de los desarrollos más importantes del siglo XX. Ha sustituido a otros materiales por ser económico, liviano, de gran durabilidad, versátiles y resistentes a la humedad. Sin embargo, algunas de estas virtudes pueden ser inconvenientes en determinadas circunstancias, como es el caso de su baja degradabilidad, cuando ya son considerados residuos. Los plásticos se producen en base a petróleo, gas natural, carbón y sal. La principal materia prima es el petróleo. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con el doctor Carlos Federico Gasso Gastiel. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Química y además es coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
Doctor, ¿cuáles son los pasos para hacer un proceso de reciclado exitoso?
¿Cuáles son los puntos o pasos para tener un proceso exitoso? Bueno, debemos pensar desde la recolección de la basura. Debemos pensar en la separación de la basura. Debemos pensar luego en la separación de los plásticos mismos de preferencia. No es forzoso, pero sí es mejor separarlos, porque se procesan a diferentes condiciones unos plásticos que otros. Y sobre de ello entonces se puede decir llegar al punto final de limpieza, ya de separados y todo, limpieza y procesamiento para hacer nuevos objetos. De hecho, las empresas de reciclado de plásticos han tenido un auge creciente a nivel mundial y no solo en bolsas, sino en general. Y podría decirse con toda certeza que si se hace bien la operación, no solo no hay contaminación, sino también al no producir productos nuevos, estamos evitando ahora sí que mayor consumo de energía y contaminación en el planeta. Es decir, yo en lugar de hacer algo nuevo, lo estoy reciclando y el proceso para reciclarlo requiere de menor cantidad de energía que el original o virgen o nuevo. ¿Sí? Entonces, como le decía, es un contexto que debemos ver en el sentido más amplio posible. Y el reciclado a final de cuentas es un proceso que, primero, que es factible técnicamente, y segundo, todo se convierte en costos. Es decir, si el petróleo está caro, reciclado de plásticos, adelante. Si el petróleo está barato, como está sucediendo en la actualidad, el reciclado de plásticos solamente se enfoca a los más caros. En general me refiero, ¿no? Es decir, en este momento el polietileno y polipropileno, que son de los más baratos, pues tienen dificultad en el reciclado desde el punto de vista comercial, porque el petróleo está barato y entonces dicen, no, pues si me va a costar casi igual que nuevo, pues mejor lo hago nuevo, ¿sí? Me refiero al productor, pero en general todo puede ser reciclado. De hecho, si estuviéramos más organizados, el propio gobierno podría hacer, llamémosle eslabones de producción para reciclado y evitar vertederos en lo posible. O sea, los vertederos es algo que no debemos hacer ya en la actualidad, sino debemos enfocarnos a las diferentes formas de reciclado de los materiales, dependiendo del tipo de material, pero todo eso se puede. Y se podrían hacer programas posiblemente municipales de disminución de la cantidad de residuos. O sea, que llegue solo a confinarse en un vertedero, y a mí no me gusta para nada que se haga ese tipo de cosas, desde el punto de vista técnico, obviamente, o científico. Pero que solamente llegar a un vertedero o a un confinamiento de residuos, lo que de plano ya no se puede reciclar, como se le llama, por ejemplo, residuos peligrosos, a los que están, por así, ya muy mezclados y sale muy caro purificarlos para poder reutilizar lo que allí esté. Entonces esos, incluso hay empresas que se dedican al aseguramiento de residuos peligrosos. Los llevan a lugares apartados de las ciudades y tienen lugares confinados autorizados para tenerlos allí, como por así decirlo, enterrados.
¿Tardan mucho tiempo las bolsas en descomponerse?
Mire, a ese respecto, si reciclamos, regresando al tema, si reciclamos, no tenemos por qué pensar si tardan un año o tardan 100 años o 400, como alegremente se ha leído por ahí, que tardan en descomponerse. La realidad, y me da un poco de risa, porque esta alguna vez ya también lo he mencionado, pues digo, estiman 400 años, y la verdad es que cómo han podido extrapolar se le llama a hacer una extensión de un dato, haciendo un análisis y extendiéndolo en una estimación que se hace del tiempo, llamémosle estimado. Entonces, eso de los 400 años es algo que alguien estimó en algún lugar y lo sacaron como una cifra que a final de cuentas nadie ha comprobado. O sea, si los plásticos tienen de vida 100 años y las bolsas de polietileno, de que empezaron a fabricarse, los primeros plásticos de naturales modificados empezaron a finales del siglo XIX, incluyendo la película para hacer filmes, que ahora en la actualidad, ya sea de fotografía o de cine, en la actualidad ya, como usted sabe, las películas ya no son filmadas en un acetato o celuloide, sino que ya se hacen en disco compacto también. Entonces el celuloide o el de acetato en película ya están disminuyendo bastante. Pero de ahí para acá, la producción industrial de plásticos empezó a crecer en los 30s y en los 40s ya empezó más fuerte, para ir creciendo en todas las décadas anteriores del siglo XX. Pero regresando al punto, nadie ha podido constatar que tardan 100 o 400 años las bolsas en degradarse. Yo lo que sí le puedo afirmar a cualquier persona que en una azotea aquí en México o en Guadalajara deje película de polietileno del que estamos hablando, y yo les garantizo que en un año aquello ya es polvo, ¿sí? Entonces, para decir que van a pasar 100 años o más años en que finalmente se degraden, pues es un cálculo que no es más que una estimación teórica. No hay certeza de lo que se dice. Lo que sí es cierto, si el plástico estuviera como tal, así como originalmente se hizo, digamos el polietileno puro original, es cierto que tarda mucho tiempo en descomponerse. Pero, como ya le comenté, nadie puede afirmar con certeza. Los estudios no son tan confiables como para hacer una estimación de cuánto tardarían. Por intemperismo acelerado, yo creo que sería, eso es en una cámara con aire, con aire y con temperatura e incluso hasta con luz UV, luz ultravioleta, para hacer una degradación más rápida. Eso permitiría, en todo caso, extrapolar, como lo acabamos comentando, pero no hay certeza de que el proceso sea igual como para poderlo hacer así. O sea, no es tan, es muy simplista una afirmación de ese tipo, ¿no? Y la recomendación real es que nos debemos enfocar al reciclado o, ¿sí?, en su defecto, y esto sería recomendable únicamente para producciones limitadas, por así decirlo.
Con esto termina una parte más de la entrevista que realizamos al doctor Carlos Federico Gasso Gastiel. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre el tema del día de hoy que lleva por nombre Reduce, Reutiliza y Recicla.
Reduce, reutiliza y recicla. Las tres R's, reduce, reutiliza, recicla, de la ecología, plantean una propuesta respecto a nuestros hábitos de consumo. Esta fue popularizada por Greenpeace con la idea de desarrollar una conciencia acerca de nuestros hábitos e impulsar el consumo responsable. Con este concepto se crean estrategias para el manejo de residuos. Se trata de ser más sustentables con el medio ambiente, priorizando la reducción del volumen de residuos producidos. En 2004, en la cumbre del G8, el primer ministro de Japón, Koizumi Junichiro, presentó la iniciativa de construir una sociedad orientada hacia el reciclaje. En abril de 2005, se celebró una asamblea de ministros para discutir la manera de implementar de forma internacional las acciones que enlistan la iniciativa de las tres R's. En orden de importancia bioecológica, las tres R's van de la siguiente manera. Número 1. Reduce. La disminución del impacto en el medio ambiente viene de la reducción del problema. Para resolver los problemas de concientización, debemos abordarlos desde esta regla. La reducción ocurre en dos niveles, siendo el primero la reducción del consumo de bienes o energía, pues la producción de energía crea desechos como el dióxido de carbono o los desechos nucleares. Entonces el objetivo es reducir o eliminar los materiales de uso único, como el unicel o cualquier otro tipo de embalaje. En segundo lugar, debemos utilizar los aparatos de forma correcta, como no aplicar media carga en la lavadora o el lavavajillas. Finalmente, la reducción de pérdidas energéticas o recursos, como el agua, la conducción eficiente o la desconexión de los aparatos que no estén en uso. Número 2. Reutiliza. Esto ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente, de una forma un poco indirecta. Se trata de reutilizar objetos dándoles una segunda vida útil. Todo material o bien puede tener más de un uso, ya sea por reparación o imaginación. Un ejemplo claro es la reutilización de las hojas impresas o el relleno de botellas desechables. Una botella de PET puede convertirse en un ladrillo ecológico al poner en su interior bolsas de plástico que ya no utilizamos. Las cajas o frascos de PVC, metal o plástico pueden ser decorativas y el papel usado puede hacerse pulpa para crear nuevas hojas. Número 3. Recicla. Esta es quizá la R más popular, pues el sistema de consumo ha preferido el uso de materiales reciclables, aunque no biodegradables. De esa forma se necesita una fuerza de empleo personal y energía mucho mayor para completar este proceso. El vidrio y la mayoría de los plásticos son reciclables, fundiéndolos o dándoles una nueva forma. Con ello se vuelve al inicio, aunque su eficiencia no sea total. El vidrio es completamente reciclable y una botella puede generar otra botella nueva. elaborado con información de la página electrónica de la Fundación UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa vamos a concluir nuestro programa del día de hoy con el tema bolsas de plástico, pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema con el doctor Carlos Federico Gasso Gastiel. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.